Y vamos a establecer contacto con Ricardo Urshaile, que en las últimas horas, días, recibió una amenaza, si no me equivoco, a través de su cuenta de Instagram, que el mensaje decía: deja de romper las pelotas, ni siquiera leíste el proyecto consensuado, ¿cuánto de responsabilidad tenés ahora que salta la ficha? Te vamos a prender fuego. Bueno, lo vi en Nacional Rock, sí. Repudiamos todos los discursos de violencia, todas las amenazas a quien sean recibidas y de parte de cualquier persona que obviamente las haga. Parece una ridiculez tener que aclarar esto, pero bueno, a veces es necesario. Ricardo, buenos días, Lautaro te saluda.
Lautaro, buen día, muchísimas gracias.
Bien, Ricardo, bueno, ¿pudiste conocer algo en relación a esta amenaza? ¿Avanzaste con algo?
No, voy a hacer la denuncia pertinente. Hay otros mensajes que recibí que está en la cuenta de Instagram. Mm.
Ricardo,
tenés que tener miedo por tu descendencia. Otro mensaje que no tenía ninguna connotación de esa, pero tenés que aprobar las leyes y las arrobaban a mis hijas, ¿no? Uf. Que no tiene nada que ver, ¿no?
No, por supuesto, y vos tampoco, o sea, tenés el derecho a pensar como quieras, no tenés por qué recibir un tipo de amenaza. No,
pero ¿sabés cuál es la realidad, Lautaro? La realidad es que yo me opongo a que los diputados trabajemos de esta manera, como simples escribanos. Cuando este proyecto, que vos escuchás y lees por todos lados, que está hace 10 años, hay proyectos que están hace 100 años en el Congreso. Porque los proyectos pierden estado parlamentario, se tratan o no se tratan. Entonces yo como diputado tengo la obligación y siempre mi intención es tratar de conocer qué se está tratando. Entonces, a mí me pueden decir que este proyecto está hace 10 años en el Congreso, pero hay gente que entró hace 8 meses a la Cámara de Diputados, ¿sí?
Sí.
O en mi caso nunca lo vi porque nunca me llegó a mi comisión. Yo no puedo estudiar los cientos de miles de proyectos que están en el Congreso porque creo que son importantes, pero tampoco. Entonces, cuando a mí me toca que llegue a mi comisión, estudio, bueno, el oficialismo, y hoy como soy presidente de comisión, puedo exigir ciertas cosas, que no tuve mucha suerte, digamos, pero hice otras. Pero cuando el kirchnerismo era presidente de la Comisión de Agricultura, sacaron dictamen, me estoy refiriendo entre el 2020 hasta ahora, entre el 2019 y el 2021, sacaron dictamen en la Comisión de Recursos Naturales, lo trabajaron. Yo estoy en la Comisión de Agricultura, en ese momento era integrante de la Comisión de Agricultura, pero el presidente de la Comisión nunca lo trató, es decir, que nunca lo vimos al proyecto. Ahora me toca hacer a mi presidente. ¿Qué pedí yo? Bueno, señores, está bien, vamos a hacer una conjunta. Quiero que vengan expertos para que me expliquen de qué se trata la ley de humedales. Bueno, a lo que me dijeron que no. La ofensa que tienen es porque yo dije de ninguna manera, voy a organizar una reunión de comisión mañana, entonces todos esos expertos que yo quería que vayan a hablar al plenario de las tres comisiones, van a hablar en agricultura. Eso es así, Lautaro.
Ricardo, para que alguien entienda un poquito más de lo que estabas hablando, estamos hablando de la ley de humedales y que lo están analizando la Comisión de Agricultura que vos presidís, la de presupuesto, que si no me equivoco la preside Heller, y la de ambiente Grosso.
Sí, la preside Grosso.
Bien, y Ricardo, para entender un poquito, ¿qué es lo que no te gusta del proyecto y cómo te gustaría un proyecto? Porque me imagino que, por lo que leí, que te gustaría avanzar con un proyecto consensuado en relación a humedales.
Pero por supuesto, a ver, lo primero es que no me gusta el proyecto. Lo que no me gusta del proyecto es que es un proyecto punitivo. Es decir, para ponerte un caso, doctor, desde el mismo momento que se sancione la ley, no se puede hacer ninguna actividad en ningún lugar que se considere humedal distinta a la que venías haciendo. No puedes hacer manejo de aguas. No puedes aplicar fitosanitarios. No puedes plantar especies exóticas. el arroz es una especie exótica, el arroz es un humedal. Entonces, si vos querés sembrar arroz, tenés que pedirle permiso a la autoridad de aplicación en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando vos mirás eso, vos decís, no, eso no puede ser así. Y la cereza del postre, que es un proyecto que cuesta 400 millones de dólares por año. Cuando nosotros tenemos hoy un inventario del INTA, que está hecho, que es un organismo del Estado, 400 millones de dólares por año, en un país que está quebrado. Entonces me preguntás, digo, no puedo hacer, perdón, quiero seguir, no puedo hacer siquiera actividades turísticas en algunos lugares, bajo alguna modalidad, en lo que son humedales. Pero cuando uno mira esto, vos decís, bueno, pero viste que el humo, que vos decís, pero está perfecto, ¿soluciono esto con el humo? No. Con la ley, ¿soluciono el humo? No, porque ya hay una ley de manejo de fuego. Ahora, ¿esto es solamente para el Delta? No, porque también me alcanza Catamarca, Salta, Jujuy, con el tema de las de los salares y el litio, se van a ver afectados. Entonces, esos lugares que vos determines como humedales, van a ser parques nacionales. No puedes tocar nada, no puedes hacer nada. Una locura.
Y bueno, ahí quedó clarísimo qué es lo que no te gusta. ¿Y qué te gusta del proyecto o cómo te gustaría un proyecto consensuado? Porque
no, me parece que yo creo que está bien que hagamos un inventario de los humedales, que sobre esos inventarios de humedales tengamos una política con restricciones y con que sea la provincia quienes decidan qué se hace en determinados lugares y que vos puedas trabajar con tu provincia, porque yo tengo que pedir permiso a Buenos Aires si quiero hacer un camino sobre algún lugar que está pintado como humedal. Tengo que pedir a Buenos Aires. Me parece que no. Creo que esas cosas tenés que proteger, tenés que cuidar, tenés que tratar de que se siga viendo. No creo que tengas que parar la producción porque salió la ley, hasta tanto te autoricen y hasta tanto se haga el inventario de todos los humedales. Tenés que parar la producción.
Y mientras tanto, en relación al fuego, ¿cómo crees que se puede parar?
Es otra materia. ¿Cómo se para fuego? Con conciencia y con prevención y con ley o sin ley. Con ley. ¿Alguien cree que si sancionamos la ley hoy, mañana se termina el fuego? Corrientes, el año pasado, se aprobó una ley donde te sancionaban con 60 años de que no podías transferir el campo, dividir. Se prendieron de fuego 1.300.000 hectáreas. Entonces, ¿en serio alguien cree que porque sanciones una ley de humedales? Por ejemplo, ¿por qué se prende fuego las islas? ¿Por qué? Uno escucha que es por los agronegocios. Bueno, es para discutir un rato largo. 8.000 focos de incendio. Nadie prende, incendia su campo en el mes de mayo porque se queda sin comida. Nadie se queda sin comida en el mes de mayo porque el pasto no brota. Porque también hay cuestiones de la naturaleza que pueden pasar. Un rollo con humedad, tiene humedad, puede generar incendios. Esto sucede en el campo. Cazadores furtivos, también hay. Bueno, digo, ahora, si vos crees que por sancionar la ley se terminaron los incendios, la verdad no entiendo. Al contrario, te voy a decir más. Vos sancionás la ley y no podés agregar vacas al humedal. La vaca es lo que come el pasto, que es el combustible del incendio. Todo lo contrario.
Ricardo, pero vuelvo un poquito sobre la pregunta de Lautaro, porque los incendios son reales. Es real también que en muchos casos tiene que ver con expansión de frontera agropecuaria que a veces se incendia y se va de las manos. En este contexto también que vos mencionabas de sequía y de cuestiones climáticas, como por ejemplo en el caso del Delta, la bajante del río Paraná, hacen que la situación de la zona sea alarmante. ¿Qué herramienta puede haber para que no suceda? Porque si nos quedamos en decir que una ley no puede solucionar nada, bueno, pero ¿cuál es la herramienta para evitar esto?
Pero Verónica...
Anita Sánchez.
Ah, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Encantado. Es que vos, el problema que tenés es que no vas a controlar de esa manera, porque si hay gente que prende fuego... o si hay cuestiones de la naturaleza que te pasan, como que haces un rollo de pasto, de alfalfa. Esa alfalfa tiene humedad, esa humedad entra en combustión, se te puede prender fuego. Ahora, repito, no lo vas a parar, porque se puede seguir prendiendo fuego hoy y siempre, con ley o sin ley, y lo primero que tenés que pensar es que tenés que controlar ese fuego. Entonces, pensar que vas a solucionar los problemas de incendio con la ley de humedales, no lo vas a solucionar ni hoy ni nunca. ¿Vos tenés que? Entonces, con ley de humedales o sin ley de humedales, vos tendrías que tener Ministerio del Ambiente de la Nación, Ministerio de las Provincias, tendrían que estar, pero con aviones, tendrían que estar con camiones hidrantes, solucionando eso. Pensar que el humo es porque no hay ley de humedales, es una visión centrista del problema.
No, claramente no es la única causa, se entiende, pero bueno, se entiende, pero que también, digamos, esto haría un marco regulatorio.
Pero es una visión centrista del problema. ¿Qué va a pasar con los salares? ¿Quién va a invertir en los salares? ¿Por qué? Porque hay humo, que no va a dejar nunca de haber humo. Es más, va a haber más humo. Porque si vos sacás la hacienda de las islas, que es lo que te come el pasto, y el pasto es lo que se prende fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la minería? Entonces, vos sabés que el proyecto dice que vos no podés plantar ninguna especie exótica. ¿Sabés qué no es exótico en la Argentina, en mi zona, en Formosa? La mandioca, la batata, y creo que en alguna zona, hablo del NEA, el té. Todo el resto es especie exótica. La alfalfa es una especie exótica, la soja es exótica, que tiene su origen en otro lado. Entonces, lo que estoy diciendo es, pensemos estas cosas y no le digamos, por favor, a esa gente que está sufriendo con el humo, que ley de humedales, listo, se terminó, chicos, no hay más humo. Por favor.
Ricardo...
Lo digo de buena... porque entiendo a la gente. Yo estuve... A mí no me toca. Yo estuve acá en un año que había humo, en el 2008, y la verdad que era insoportable. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, concientizando a la gente, teniendo prevención, pero no le digamos que estos son por proyectos inmobiliarios. 8.000 proyectos inmobiliarios hay en las islas. 8.000 proyectos inmobiliarios. No. Entonces, todo esto se podría haber discutido, como estamos haciéndolo, de cara a la sociedad, para hacer una buena ley, ¿sí? Ahora tenemos una ley punitiva, que la producción, yo te quiero decir que va a tener un impacto enorme, y lo que no están teniendo en cuenta es qué va a hacer esa gente que vive en las islas, por ejemplo. Porque estamos hablando de islas. Humedales, islas, nada más. Hoy el 10% del territorio argentino es humedal. Pero ¿qué va a hacer esa gente que vive y trabaja en las islas? No es un problema de la ley, digamos.
Ricardo, la última. Recién veía que sí. Sergio Massa consideró que fue un éxito la medida del dólar soja. ¿Alguna opinión al respecto?
Que te muestra que cuando vos tenés un precio de la divisa más acorde a la realidad, hay más incentivo. Que cuando tenés precio, hay negocio. Pero que eso duró 25 días. Eso no es política de fondo. ¿Con qué dólar, qué tipo de política cambiaria vamos a tener a partir del 1 de octubre, no lo sabrás. Tampoco lo vas a saber para sembrar. Que necesitas tener mayor previsibilidad. Conclusión, si tenés incentivos, si tenés un buen tipo de cambio, y no te dicen que el dólar vale 300 pesos si vas a viajar a Qatar, pero si vos haces soja vale 100, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, creo que las cosas pueden estar mucho mejor.
Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Abrazo grande.
Un abrazo. Gracias.
Abrazo, Ricardo. Ricardo Bullaire, diputado de Juntos por el Cambio.